Estamos muy contentos porque vamos a tender un puente, pero con Francia. Nuestro querido Ari nos contaba que en estos días se van a poder ver pelis francesas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es la cosa?
Ahí te repaso bien porque es la semana del cine francés 2019. Se llama Les Avant-Premières.
Mi francés. Les Avant-Premières.
Ahí estaba, muy bien.
Premier.
Muy bien, exactamente. Después te digo exactamente dónde y cuándo. Pero bueno, hay una de las películas, las más destacadas, que tiene que ver con un invitado del cual estamos muy, pero muy contentos de tener, ¿sí? Una película que tenemos muchísimas ganas de ver y que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿sí? Uh-huh. Si querés, o de cuando te quedas sin trabajo.
Claro.
¿Sí? ¿Qué le ocurre a la gente?
Claro, cuando, incluso te han engañado.
Ahí está, exactamente.
Porque sí, te prometieron cosas que luego no cumplieron.
Últimamente el cine francés... cine francés es como muy grande, ¿no? Decir sí, el cine francés es bueno, muchísimo, como decir el cine argentino. Pero varias películas destacadas y sobre todo que han llegado a festivales y que han llegado por aquí.
Vos andá despacito, sí, porque Luciana Ogando le está traduciendo a Stéphane Brisé, que es nuestro invitado estrella, que es director francés, que vino por esto que estamos contando, y ella le susurra al oído en un idioma tan lindo como el francés. Así que vos andá despacito. Hablar de cine francés es mucho.
Mucho, claro.
Dentro de ese cine francés...
Las películas que más nos llegan, o que más pasan por festivales, e incluso por esta parte del mundo, y quizás que más puntos de contacto tienen con nosotros, tienen que ver con esto, que es, si querés, lo que le pasa a un hombre entrado en años, quizás a los 50 años de edad, por ejemplo, aquí... en esta película, y que tiene que ver cómo se reinserta en el mercado laboral, ¿no? Sus dos últimas películas, de aquí de nuestro invitado, tienen que ver un poco con eso. También el cine de los hermanos Dardenne, hay muchísimo cine francés que nos ha llegado, francés belga, ¿no? El caso de los hermanos Dardenne tiene que ver también con los belgas. Tiene que ver con esto, con cómo se reinserta un hombre de avanzada edad en el mundo laboral.
Bienvenido, Stéphane Brisé, mil gracias.
Y vous excuserez, je ne parle pas español.
Se pide disculpas porque no habla español. Lo que yo pueda lo voy a traducir yo, y lo que no, la experta, la que estudió para eso, Luciana Ogando, que desde ya te agradecemos muchísimo. Estamos hablando, lo que acaba, ya lo sabe porque ya se lo dijo Ari y se fue traducido, en esta crisis que uno tiene a la edad mediana. No sé, hoy en día se vive tanto tiempo y de pronto... parecemos descartables para el mundo laboral.
Oui, alors c'est une crise dont certaines personnes se passeraient, parce que c'est pas forcément des gens qui sont eux-mêmes en crise, c'est des gens que le marché éjecte du monde du travail et qui se retrouvent sans rien et qu'on a surtout pendant longtemps habitués à ne pas prendre d'initiative, et puis après
claro,
on leur reproche à ces gens de ne pas être assez mobiles, etc. C'est un cynisme absolu du système.
Dice que el sistema es muy cínico cuando estas personas que son como expulsadas del mundo laboral, cuando de pronto se quedan sin nada porque son despedidos, casi que se les reprocha. Y como que casi, no dice la palabra iniciativa él, pero dice, ¿cómo que no haces nada por vos mismo? Bueno, si viviste en el mundo laboral, lo que acá llamamos en relación de dependencia, bueno, ¿cómo ibas a tener iniciativa? Y de pronto te encontrás cerca de tus 50 años, por ejemplo, el protagonista de la peli que se llama, él le puso como nombre en guerra, y acá se llama La Guerra Silenciosa, es Vincent Landon, que tiene, le pregunté a propósito, sí, tiene 59 en la vida real, claro, tal vez en la peli como que tiene un poquito.
Pero bueno, y fait plus jeune, ¿no?
Claro, se hace, en la peli es más joven. Claro. Eso pasa con los actores, pueden hacer de más grandes y de más.
Claro. Este actor además ha trabajado mucho con Stéphane. Le podemos preguntar por qué lo elige tanto a Vincent Landon.
En fait, moi, quand j'écris spontanément, j'écris pour moi. Je m'imagine dans le rôle que j'écris, mais comme je suis pas acteur, j'ai trouvé un acteur qui joue bien Stéphane Brisé à l'écran, je crois.
Dice que él escribe para sí mismo, pero como él no se considera un buen actor, entonces escribe para él, pero elige un actor que lo puede representar, y en ese caso muchas veces ese es Vincent Landon. Vincent Lindon, si lo querés buscar, si lo buscas lo vas a encontrar, y si sos como yo, un poquito chusma, vas a saber que es amigo de Carolina de Mónaco. Es un detalle que para otro puede ser menor.
Ça a été, il y a très longtemps, l'amoureux.
Se enamoraron. Cuando ella enviudó, se fue a vivir a la Provence y era con él que estaba. Eso es un comentario.
C'était il y a 30 ans, quand même. Hein.
Ah, antes.
Oui, oui, c'est très long.
Hace 30, chicos, hace muchos años. Bueno, acá tenemos...
Él no tiene una formación actoral tradicional, ¿no?
Alors ça, c'est que vous avez regardé Wikipédia, et dans Wikipédia, effectivement, ils mettent acteur. Non, j'ai fait des cours, je suis allé prendre des cours d'acteur quand je suis arrivé à Paris, mais j'ai jamais gagné ma vie comme ça.
Dice que quand te metes en Wikipédia, dicen que Stéphane Brisé, que es a quien estás escuchando, es actor. En realidad, él medio nos desmiente esto, ¿no? Porque, ¿qué es Wikipédia? La enciclopedia libre, donde cada uno puede poner lo que quiera. Vos te referías a Lindon. Ah, no, él se refería a Vincent Lindon. Es que la formation d'acteur traditionnel.
Ah, oui, il a fait les cours, mais je crois qu'il a fait les mêmes cours. Il est passé, ben oui, il est passé par la même école, s'appelle les cours Florent à Paris où je suis allé aussi.
Ah, si, dice que estudió en el mismo lugar que él. La cour, comment la cour Florent?
Cours Florent.
Florent. La ouais, cour Florent.
C'est une école pour rentrer, c'est assez compliqué, il faut faire un chèque.
Ah, il dit que c'est difficile d'entrer à cette école.
Faire un chèque, faut payer.
C'est cher. Dice ouais, que voilà, es una escuela un poquito cara. Es difícil entrar porque es cara.
Pero... Alors, vous avez ou des gosses de riches dans cette école ou des gens qui travaillent pour pouvoir aller dans cette école.
Ahí tenés, o los ricos o los que trabajan para poder acceder a esta escuela de teatro por la que sí pasó Vincent Lindon. Señor de las pelis.
No, bueno, primero te voy a consultar qué puntos de contacto ves si has visto cine argentino, porque el cine argentino ha tenido marcada presencia en el Festival de Cannes. Donde tus películas se han exhibido. ¿Ves algún punto de contacto entre el cine argentino o latinoamericano con lo que se está contando en Francia?
No, là vous me posez des questions, j'ai pas assez de culture du cinéma argentin pour pouvoir faire pour dire des choses intelligentes. Donc
siente que no puede decir nada tan inteligente porque no tiene la suficiente cultura sobre el cine argentino como para contestar algo inteligente, dice.
Même pas suficientemente sobre el cinema francés non plus, donc.
Tampoco vio tanto cine francés como para decir algo inteligente, ¿no? Él es muy humilde,
ya sí, eso claramente, se ve. Claramente.
Pero bueno, la preocupación de si seremos o no reemplazados por las máquinas, ¿no?
Mais en fait, je vais revenir sur ce que la question que vous me posiez, parce que hier on a fait une présentation d'un de mes films qui était la loi du marché, et j'ai présenté le film et j'ai voulu dialoguer avec Rodrigo Moreno, qui était le réalisateur de El Custodio.
Bueno, él dice que va a tomar de nuevo la pregunta que le dijo Ari, porque sí. Anoche se presentó su película La Ley del Mercado y conversaste con Rodrigo Moreno. Y de esa conversación que surge.
Pourquoi je voulais rencontrer Rodrigo Moreno? Parce que il a fait en 2004, je crois, c'était un film qui s'appelle El Custodio, qui était l'histoire d'un garde du corps. Mm-hmm. Et c'est un film qui m'avait énormément marqué. C'est l'histoire d'un homme, d'un invisible. Voilà, il est le garde du corps d'un ministre. Et c'est l'histoire d'un homme qui ne parle pas, qu'on ne voit pas. Et il le filme d'une manière absolument remarquable. Et au moment où j'ai eu à faire la loi du marché, qui est l'histoire d'un homme aussi qu'on ne voit pas et qui parle peu, la réflexion sur la manière de filmer un homme qui ne parle pas, j'ai été très très nourri par le film de Rodrigo.
Bueno, dice que él quería conocer a Rodrigo, de quien estamos hablando ahora, Rodrigo Moreno, bien, que en el 2004 hizo la película El Custodio.
Sí, con Julio Chávez, gran película.
Bueno, gran actor, Julio Chávez, que se trata de alguien que... No habla prácticamente, que dice poco y que él también se nutrió mucho para... que es difícil hacer una peli, tal vez, cuando él hizo La Ley de Mercado, hizo lo mismo. Sobre un protagonista que habla poco, qui parle peu, y qué más pasa con el protagonista. Es difícil retratar a alguien que tiene poca letra, ¿no?
Mais c'est difficile de le filmer, de tenir une heure et demie, comment on le filme, et pourtant ces hommes existent. D'ailleurs, moi je pense que si je faisais mes films en Argentine, si je ne les faisais pas avec Vincent Lindon, je les ferais avec Chavez.
Ah, dice que si él, dos cosas dijo, que es difícil hacer una peli que dure como una hora y media con un personaje que habla tan poco, y que piensa que si hiciera una peli en Argentina o con argentinos, la haría con Julio Chávez. Là, tu te trompes pas, no te equivocas ahí.
Totalmente. No, pues aquí también siempre ha llegado el cine francés un poco, aquí lo llamamos combativo, si querés, o humano, si querés, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones humanas, sociales, pero también ha llegado el cine francés cómico, muchas comedias, ¿no?
Bertrand Blier.
Claro, ¿no? ¿Qué otro cine nos estamos perdiendo?
Ben, par exemple, j'ai vu cette année des deux premiers films français absolument sublimes.
Vio dos pelis francesas, así, primeras películas sublimes en Francia este año.
Que j'aurais aimé voir dans la sélection, et j'avais même proposé quand on m'a invité à Buenos Aires et au Chili, j'ai dit oui, mais je veux venir avec un jeune réalisateur français que je voudrais parrainer, je voudrais vous faire découvrir son film. Alors ça n'a pas pu se faire pour des questions d'argent.
Bueno, él decía que quería que esas dos pelis fueran parte de la selección de películas que han venido, quería como apadrinar a uno de esos jóvenes directores, pero bueno, por temas, qué raro, ¿no? Económicos no fue posible.
Mais j'avais envie de faire ce partage. Alors en France, il y a 200 films par an qui se font. C'est
200.
Ouais, et... 200 films où les Français se produisent par an.
Bueno, se producen alrededor de 200 películas francesas por año.
Alors du pur point de vue de la mathématique, mécaniquement, vous allez avoir quand même quelques très bons films dedans.
Entonces, matemáticamente, te podrás imaginar que tiene que haber buenos films dentro de esos 200. Es muy cartesiano su razonamiento.
Sí, mais avec, oui, mais avec le même principe de mathématiques, vous avez beaucoup de merde.
También hay mucha, lo puedo decir, hay mucha mierda.
Entendimos. Se ha vinculado tu película con esto que también nos ha llegado por la televisión de los chalecos amarillos, ¿no?
Les gilets jaunes.
Bueno, ¿qué relación hay entre eso?
Alors, c'est vrai, les gilets jaunes, c'est apparu sur le. Il y a des gens qui sont descendus dans la rue au mois de novembre, mais mon film, il est sorti au mois de mai l'année dernière dans ces.
Ah, ok. Dice que su peli salió en mayo del año pasado, y estas personas que tomaron la calle con los chalecos amarillos fue en el mes de noviembre. Claro. Por eso es un clairvoyant, a lo mejor.
Mais, non, alors c'est marrant. Alors effectivement, le lien qu'on fait, donc les gilets jaunes, c'est des gens qui descendent dans la rue, qui sont en colère contre le gouvernement, et puis mon film, c'est des gens qui sont en colère. Contre l'entreprise qui va fermer.
Bueno, la diferencia sería que la gente de los chalecos amarillos sale a la calle porque está enojada con un gobierno, y la gente que yo retrato en el film está enojada contra la empresa que les da trabajo.
Alors à ce moment-là, il y a plein de journalistes qui m'ont appelé au mois de novembre, me disent, ah, mais c'est incroyable, vous êtes voyant, vous avez vu des choses avant tout le monde.
Dice que muchos periodistas lo llamaron, o sea que vos también, Ari, sos un buen periodista. Lo llamaron en noviembre para decirle, pero usted que ve más allá, usted es vidente.
Claro. Alors si j'étais malin, j'aurais dit bah oui, je suis un mec très intelligent, je prévois ce qui va arriver. Mais c'est pas du tout la réalité. La réalité.
Dice que él podía haberse montado en eso, pero la verdad que no es la realidad. Pero sí, si sos un director de cine, sos un ser sensible, y si sos sensible, podés ver el pulso de la sociedad.
Oui, mais en fait, je veux dire, je suis un cinéaste qui n'a pas d'imagination, mais j'ai un bon sens de l'observation.
Ah, bueno, dice, mira lo que dice, que es un cineasta que no tiene mucha imaginación, pero sí una sensación. Tiene esa cosa de sentir la realidad.
Et ce que je filme dans En guerre, ou la guerra silenciosa, enfin la guerra, c'est en fait des choses qui existent déjà. Moi, je me suis nourri de ce qui existe déjà. Et c'est pas moi qui prévoit des choses. C'est les gens qui sont au gouvernement, qui ne regardent rien de ce qui se passe de la vie.
Et lo que dice es que en esta película que él le puso En guerre, que quiere decir en guerra, y que acá se llama La guerra silenciosa, para que puedan ir a verla y la encuentren, tiene que ver más bien con algo que ya existe, que a veces los gobiernos no quieren ver o no le prestan atención, pero que existe, ¿no? O sea, no es una fabricación, no es una invención de él.
Y esta problemática que evidentemente nos está cercana, evidentemente cuando nosotros vemos cine francés, es que en realidad está pasando en todo el mundo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? ¿Es una crisis más global que local?
Oui, et je vais dire malheureusement.
Sí, diría que sí, y que por desgracia.
Claro, y otra más te quiero hacer que tiene que ver con lo que estamos discutiendo todo el tiempo, que es Netflix o el cine en pantalla chica o en celulares, y el cine de verdad, voy a decir yo, poniendo un poquito de opinión, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta guerra que está bastante presente también, por ejemplo, en Cannes, ¿no?
C'est compliqué parce que les choses, de fait, les choses bougent dans la société, les modes de financement bougent. Alors aujourd'hui, Netflix apparaît comme une sorte d'Eldorado, comme une espèce d'endroit où les choses vont pouvoir se faire. C'est normal puisqu'ils sont en train de conquérir un marché. Alors quand on conquérit un marché, on s'arrange pour avoir l'air très très ouvert d'esprit, on prend tout le monde. Enfin, pour l'instant, ils prennent beaucoup de réalisateurs stars. Ils font des chèques très importants à Scorsese, aux frères Coen, etc. Mais qu'est-ce qu'il en sera quand ils auront absorbé tous les marchés, quand ils auront détruit certaines cinématographies et qu'ils se battront et que la bagarre se fera entre Netflix, Amazon et Apple? À ce moment-là, je pense que on retrouvera les mêmes règles que les règles du marché, de la bourse. C'est-à-dire, en fait, ça sera la course au profit, et la course au profit, elle se règle à la bourse. Et les films ne seront que les produits pour faire des profits. Donc à ce moment-là, on ira vers les films qui font le plus de profits.
Bueno, yo voy a tratar de traducir, pero fue un párrafo largo, para eso tenemos a Luciana Ogando con nosotros. Lo que él quiso decir, me parece, ante la pregunta de Ari sobre qué pasa con estas plataformas nuevas, bueno, son nuevos, seducen, han realmente contratado a grandes realizadores, como por ejemplo Martin Scorsese, y en este momento están en ese periodo, bueno, todo se mueve, ¿no? Cuando él dice todo se mueve, Sabush, la gente va migrando, claro. Pero ¿qué va a pasar cuando estos tres grandes jugadores, que son Apple, Amazon y Netflix, que en realidad cotizan en bolsa, compitan ahí, luego de haber destruido, si es que entendí bien, algunas otras formas de producción de este arte que es el cine, porque es eso.
Ouais, les films qui font le plus de profit, objectivement, c'est rarement les films les plus intéressants.
Perdón,
les films qui rapportent le plus d'argent sont rarement les films les plus intéressants.
Ah, lo que dices es que en general, igual, nosotros lo llamamos los tanques de Estados Unidos, que es muy rara vez que los films que producen más dinero sean los más interesantes. Y acá va a ser un tema de bolsa. ¿Quién gana más dinero cuando en realidad te vas a perder un montón de cine que tiene que ver con el arte en sí mismo, que no es el más rentable la mayoría de las veces?
Bueno, con respecto a Roma, ¿no? que estuvo en Netflix, digamos, la defensa, si querés, de Alfonso Cuarón, su director.
No, Roma, il a été produit par Alfonso Cuarón, il a été acheté par Netflix.
Acá él marca la diferencia, que es que Cuarón la produjo él, producir en cine es poner el dinero, eso. Y luego Netflix la compró.
A eso iba, sí, que digamos, Cuarón lo que dice es utilizar Netflix como una plataforma de distribución, que es muy diferente, digamos, si esa película no hubiese tenido esa distribución, no hubiese estado tanto tiempo presente en tantos cines, ¿no? Quizás esa es una solución.
Mais c'est toujours pareil. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que Cuaron, il a vendu son film à Netflix parce qu'il n'avait pas trouvé de distributeur aux États-Unis qui voulait de son film. Donc, à un moment, le film était fait. Il avait dépensé beaucoup d'argent pour le faire. Il fallait bien un moment que son film existe. Donc, ça a été une solution. Mais c'est Alfonso Cuaron, c'est une superstar maintenant du cinéma mondial. Ouais. Et que, il y a aussi beaucoup d'autres films qui sont produits et qui n'auront pas Netflix comme diffuseur. Donc, Tout est intéressant, mais après, quand il y a des positions, des problèmes de position dominante, c'est comme tout, c'est comme ceux qui vendent des gâteaux, qui vendent tout ce que vous voulez. Une position dominante, c'est une position de fait étouffante à un moment et qui n'incite jamais à l'émergence de points de vue intéressants. Le marché.
Siempre el mercado, siempre el mercado, ¿no? Lo que está diciendo, se refiere a que retoma esto de que Cuarón había invertido un montón de dinero para hacer su peli, tuvo la suerte de que se la comprara Netflix, de esa manera llegó porque no, los otros distribuidores no la tomaban, y que él es una superestrella del cine, pero que hay muchos otros que producen y que no encuentran esta misma salida que encontró él, y de vuelta el mercado, ¿no?
No, pero el marché... On n'a rien à faire de mon film, par exemple. Le marché, on impose une nécessité, on impose un regard au marché.
Impone una mirada, impone una necesidad, supuesta necesidad, ¿no?
La nécessité.
Claro, su nécessité.
On impose, finalement sa propre nécessité, son propre regard au marché. Alors le marché peut décider de le digérer et puis de prendre ce film. Mais à un moment, le marché aujourd'hui, il y a différents distributeurs, il y a des gens qui prennent des risques. Mais si un jour il n'y a plus qu'un seul distributeur et que la vie d'un film dépend du désir de monsieur Netflix ou de deux personnes, de monsieur Apple, là ça devient très dangereux, ça s'appelle une dictature.
Ahora entendí mejor. Él habla de su necesidad. Cuando él tiene un film y lo quiere distribuir, él tiene una necesidad que trata de contagiar a otros. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si hubiera un solo señor Netflix, que no existe, que fuera el que decida si sí o si no?
Claro, totalmente.
¿Primera vez en Argentina? ¿Première fois en Argentine?
No, j'étais venu il y a 2 ans déjà, pour le
Bafici. Bafici, claro. Ok, es interesante también el Bafici.
El Bafici dentro de poquito, sí, la otra semana. ¿Te puedes quedar para el Bafici?
¿Es que tú puedes rester? Porque el Bafici es la semana próxima.
No, je vais au Chili demain.
Ah, se va mañana mismo a Chile, así que estamos aprovechando su presencia.
Claro, Les Avant-Premières es el ciclo, ¿no? Su 11ª edición se hace en el Cinemark Palermo del 28 de marzo al 3 de abril. Son 15 películas, si mal no recuerdo, las que se presentan, entre ellas la de este brillante señor que tenemos aquí sentado.
Por mi parte, la última pregunta. Tus películas han sido muchas veces nominadas a la Palma de Cannes, del Festival de Cannes. ¿Qué peso tiene el Festival de Cannes? Que quiero decirte que desde Argentina miramos con mucha atención.
C'est pareil en France, c'est-à-dire que au moment où on apprend que le film est en compétition à Cannes, vous n'imaginez pas la folie dans la pièce. Donc ça, c'est un moment extrêmement important pour nous et pour les films, parce que tout d'un coup, il y a une visibilité mondiale immédiatement sur le film. C'est absolument extraordinaire. Mais aussi, ça veut dire que dans le même temps, il y a d'autres films très intéressants qui n'y sont pas et qui ne vont pas bénéficier de ça. Donc il y a tout d'un coup une concentration de l'attention sur les quelques films, sur la vingtaine de films qui sont pris en sélection, en compétition. Mais c'est énorme pour un film, c'est énorme. Mais c'est énorme, attention, hein, ça peut être aussi un enterrement de première classe. Si ça se passe mal à Cannes, c'est mort, quoi. Immédiatement et mondialement. C'est-à-dire que votre film, vous le vendez
claro,
pas.
Bueno,
et moi, ça s'est bien passé, j'ai eu la chance.
Confirme que hay mucha excitación, que genera mucha atención, que es una gran emoción estar ahí entre esos 20 pelis, entre 20 películas nominadas, elegidas y todo eso, que es bárbaro, que hay películas buenísimas que no llegan a Cannes. Pero también pasa que si ahí fracasás, fracasás a nivel mundial inmediatamente. Pero bueno, igual lo reivindica, es un tal como lo sospechábamos, es muy importante el Festival de Cannes y lo es aquí también. Muchísimas gracias. Este programa se llama Mil Gracias, así que mil gracias por haber estado aquí. ¿Cómo dirías mil gracias en francés? Así queda grabado y usamos tu mil gracias. ¿Cómo dirías mil gracias?
Merci mille fois.
¿Otra vez?
Merci mille fois.
Quedó grabado. Merci beaucoup. Merci de ta façon. Stéphane Brisé nos ha visitado. Vamos a poder ver su peli. Mil gracias a Luciana Ogando, que ha traducido para que esto fuera más ágil. Disculpen si me equivoqué, pero fue con mi mejor voluntad. Vamos a una tanda y ya volvemos con mil gracias.